ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Debemos ser conscientes de cómo usamos la tecnología para preservar nuestra mente y nuestra humanidad. Una frase de Daniel Levitin.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Y bueno, desde que arrancó el mes de septiembre, nosotros junto con Arte Furtivo, del artista dominicano Timo Pimentel, hemos estado regalando corazones.
Ay, sí. Ay,
esparciendo corazones en toda la geografía nacional. Entonces, don Timo va poniendo pistas de los corazones que va dejando por ahí. A veces es una sola pista, a veces son dos o tres pistas. Entonces, los adictimos, que son esas personas que están siempre pendientes de las redes de Timo Pimentel.
Sí.
Y ya saben. Ya tienen así como ese conocimiento de qué significa tal o cual cosa que pone Don Timo en sus redes, pues han ido identificando y han ido encontrando. Entonces,
ellos hablan el idioma de Don Timo, porque sí. Don Timo coloca las pistas como en un manuscrito en otro idioma, pero ellos ya conocen, ese otro idioma.
Sí, ya lo han leído.
Bueno, es que Don Timo tiene 12 años haciendo con Arte Furtivo.
Sí, mira, decía un adictimo, decía, no es difícil llegar a la dirección, como descifrar la dirección, para mí eso es dificilísimo, pero decía, no es difícil descifrar la dirección, el punto es encontrarlo luego.
Ajá.
Porque en el punto al que llegas, entonces ahí él esconde en los lugares más insólitos.
Claro.
Pero mira cómo han aprendido a leerlo y entenderlo.
Claro. Y hay personas que tienen colecciones. Ya, chico que vino, dijo que tenía 20 ya.
Bueno, entonces ya que tú lo mencionas, mira, ya y de Camino al Sol, ya alguien encontró el corazón Cintia.
Ay, por el mar lo encontraron.
Otra persona encontró el corazón Sobeida por allá, por Santiago.
Por el Cibao.
Sí, el corazón Elizabeth también lo encontraron por ahí.
Ay, ay,
entonces,
ay.
Don Timo entonces lanzó el corazón Rey.
Sí.
Entonces,
ya lo encontraron.
Ya lo encontraron. Entonces, la pista interesante de Don Timo, él dejó una pista y cuando el Camino al Sol oyente llegó, cuando el adictimo llegó,
ajá,
lo que encontró fue una latita. Y dentro de la latita había una nota.
Una latita así, como
sí, una lata, así, sí, una lata de aceitunas. Entonces,
pero tenemos la latita
sí, tenemos
aquí también.
La latita.
Sí, es que ya la encontraron.
Y entonces, luego, y dentro de la latita, una nota. Y la nota decía, busca a Rey en la 97.7, Camino al Sol, y él te dará el corazón. Debes llevar esta lata y la nota. Entonces,
sí, ya.
Luis encontró la lata y la nota. Entonces, Luis, ya aquí yo tengo tu corazón.
Es una canción. Que es el mío, dilo.
Pero que es el mío.
Con esa
pero
canción abrimos. Tengo que ofrecer mi corazón.
Mi corazón. Entonces, Luis, tú sabes que Luis. ¿Quién
Luis,
eres?
Ven rápido que me lo llevo.
Luis, ven que ya aquí tenemos tu
ay,
corazón.
Ay, qué bello.
Sí, Timo, ahí tenemos tu contacto, ya lo vamos
trajo,
a llamar.
Te vamos a llamar.
Y tú se lo entregas, Rey, en sus
por
manos.
Por supuesto, así es que aquí ya está tu corazón, preciosísimo.
Bellísimo.
Don Timo ha hecho unas piezas preciosas de colección.
Sí.
Y muchísimas gracias a Don Timo por hacer de este mes de septiembre tan distinto aquí en Camino al Sol.
Y divertido.
Con estos corazones que caminan.
Así es, así es. Qué hermoso regalo para nuestros Camino al Sol oyentes, para los adictimos también que han conectado con Camino al Sol, algunos a través de esta dinámica. Así que Luis, ven a buscar el corazón de Rey, ven a buscarlo rápido.
Rápido, ¿qué?
Bueno, y nosotros entonces seguimos aquí conectando con gente chévere, gente que
nos llega al corazón.
O
también.
Que nos llega al corazón, sí, porque este es el momento de conversar con nuestra buena amiga Fénix Pérez, nuestra coach personal, doblemente titulada por el mundo, por el universo. Ella ha ido a formarse en distintos lugares, ha ido teniendo experiencias Sí. Y entonces, desde Camino al Sol, las comparte. Fénix, buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buenos días, estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias por recibirme aquí una vez más. Lamento no estar presencial.
Pero yo te iba a preguntar que por qué esta silla está vacía.
Exacto. Sí, no, hombre.
Tu silla vacía.
Tú sabes que después de la pandemia, las reuniones ahora son a las 8:30, a las 8. Entonces, sí. El tiempo de traslado.
Te comprendemos perfectamente.
Es un poco complicado.
Sí, sí. Entonces, hoy traes un tema interesante, muy como siempre. Y hoy es tratar con el victimismo en la oficina. Gerentes 360.
Solo en la oficina.
Sí, vamos a
confirmar. Sí, hay que marcarlo.
Vamos a marcarlo esto porque esto es muy amplio.
Exacto.
Sí, mira, lo primero es que distingamos, ¿no? Vamos a distinguir la diferencia entre lo que es ser una víctima y lo que es el victimismo. Entonces, ¿verdad? Okay. La víctima es una persona que está sufriendo o que sufrió un daño real. Uh-huh. Entonces, yo no voy a hablar de las víctimas.
Ok.
Porque eso es muy delicado y eso es muy... Entonces, en la comunicación... como ahora tengo más audiencia, más variada, tú sabes, a veces no me entienden, entonces, tú sabes, antes éramos los caminos solo oyentes nada más, pero exacto. Ahora el espectro es más amplio y claro, una persona que está siendo víctima o que ha sido víctima real de una situación, un robo, digamos, tú sabes, yo no le puedo venir a decir tú estás siendo la víctima, porque
claro, y además, y como tú muy bien dices, son conceptos distintos. Una cosa es ser víctima de algo y otro es el victimismo.
Exacto. Entonces el victimismo, ya que a veces raya en rasgos de la personalidad, incluso se puede complicar más y volverse ya trabajo para un profesional de la salud emocional y mental, ¿no? ¿Qué pasa? El victimismo ya es una postura que nosotros, un estado en el que nosotros hemos aprendido a estar y a convivir y a mirar, es un modelo mental a través del cual nosotros vemos el mundo, ¿no? Y yo te lo digo yo misma como una victimista, yo. Y a mí me lo dijo eso José Manuel Benavent, que fue mi primer entrenador de coaching, que me dijo que tú eres una víctima. Y a mí se me salieron dos lágrimas. Así, mire, yo no me paré de ahí y no me fui. Yo no sé por qué. Y me lo dijo fue en un entrenamiento previo a la certificación. O sea, entonces lo que pasa es que nosotros, la gente, como, ¿verdad? Nos mareamos y nos hablamos en buta, nosotros no hablamos mentira, porque somos víctimas, pero somos echados para adelante. Eso es bueno.
Esa es una combinación peligrosa.
Ay, peligrosísima, porque tú no te das, yo no me daba cuenta. Sí. Y, oye, esta primera certificación fue hace 12, 13 años. Y yo hace 2 años que vengo viendo realmente, o sea, ya unos patrones que yo digo, o sea, es que yo no tengo ninguna razón para ser víctima, o sea, olvídese de eso. Y además, aunque la tuviera, porque claro, ahí están los traumas y la cosa. Yo tengo material, guapa, me he suicidado. Pero ya no tiene sentido hacer este esfuerzo inconsciente que yo estaba haciendo por permanecer en esa narrativa, que es una narrativa, y fíjate, yo soy una gente, yo, que, y todos los caminos son oyentes, que se trabaja, o sea, yo vivo en terapia y en coaching y cosas, y fuñendo conmigo para adentro, tú sabes, y meditando y no sé qué, yo vivo en un combo raro, intenso además, y como quiera sigo descubriendo cosas, porque esa es la dicha de estar vivo, que uno nunca para.
Y además que a eso fue que vinimos, Fénix. Vinimos a trabajarnos, y forma parte del proceso de responsabilidad con uno mismo. Claro. Óyeme, tengo que trabajar esto, ¿qué hago? ¿Me quedo de brazos cruzados? Espero que la loca de la casa se encargue de todo. O, de manera proactiva, comienzo a trabajar lo que entiendo que debo hacer.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El que es victimista, ¿verdad? Primero hay que verlo con... Y si es tu caso, el del que el camino solo oyente, ¿verdad? Si es tu caso, te tienes que ver con compasión. Esto no es ahora que vamos a coger un látigo y yo que me estoy haciendo la víctima. No, cálmate, porque eso te va a llevar al mismo patrón mental. O sea, porque tu modelo mental el de siempre estar en falta, el de siempre no ser suficiente, el de nunca ser suficiente.
Pero Fénix, ¿cómo yo identifico si yo estoy en modo víctima en la oficina? ¿Cómo yo voy identificando ese victimismo en la oficina?
La queja.
Ok.
La queja. La queja justificada.
Ajá.
Sí, porque en tu mente entonces, tú tienes la
¿pero
razón.
¿Pero qué pasa? Uh-huh. Y ojo, y esto yo lo veo en mis masterminds, en las empresas. Las quejas hay que escucharlas. Porque hay una parte, o sea, son ciertas las quejas. Lo que no es cierto es que estamos indefensos, que estamos impotentes, eso no es cierto. O sea, si yo cambio el modelo mental, cambia mi situación.
Es decir, entonces, si siempre me estoy quejando en el trabajo, observo eso.
Exactamente, así es que me estoy haciendo la víctima.
Okay.
¿Me estaré haciendo la víctima yo? ¿O es de verdad que aquí no me están haciendo caso? Ah, entonces si es que es verdad, no me están haciendo caso. Entonces ya de ahí, ya tuve, yo me quejo, tengo la queja ahí. Pero yo me quejo el tiempo mínimo necesario para yo escucharme. Y entonces de ahí yo paso a lo que tú decías, la proactividad. ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sí está en mi poder para accionar? Bueno, no me están haciendo caso, déjame hablar con mi jefe, a ver si él ha lidiado con alguna situación así. Mire, jefe, me está pasando esto, que usted sabe de eso. O usted mismo, usted no me está haciendo caso, si es la prerrogativa. O sea, claro, armar el discurso en base a tu interlocutor, tú sabes, porque si el jefe, cada líder es diferente. Entonces, lo primero es que hay que ser compasivo, con la persona víctima. Y esto también, por lo que yo traje el tema a colación, es porque yo subí algo y eso causó mucha curiosidad. Cuando tú tienes una víctima dentro del equipo, un victimista dentro del equipo, una gente que se hace la víctima dentro del equipo, ¿qué tú haces con eso? Cuando tú tienes una persona dentro de la víctima, lo primero es no juzgar. Y ahí entra, eso es parte de la compasión. Usted no tiene que hacer un análisis psicológico a esa persona. Usted no es nadie para estarlo analizando, claro, ni especulando.
Cero juzgar.
Ni
justificándolo, uh-huh, ni no justificándolo. No, porque mira, con las oportunidades que ese muchacho ha tenido, y mira, claro, lo que hace, que se queja.
Uh-huh.
No. Salte de ese chichat, de esa porquerita de la cabeza de basurita.
Sí, porque arrancamos también a comparar. Porque si fuera a mí, porque cuando, claro, a mí me pasó.
No, por ahí se habla de Bruno. Sigue entonces.
Exactamente. Entonces, eso es lo primero. La compasión, que implica no juzgar, no especular. No, tú sabes, no crearte de historia. No, olvídate de eso. Tú no eres un psicólogo, ni su mamá, ni su papá. Suelta eso. Lo segundo es escucharlo. Tú lo escuchas. Sin juzgar, te hay que aplicar el número uno es transversal a todo. Tú lo escuchas activamente, tú lo escuchas muy bien. Y de ahí entonces tú lo mueves con preguntas. Eso es lo que hace la magia del coaching. Con preguntas, no tienes que ser coach para hacer eso. Con preguntas, tú lo llevas a dónde, lo donde dijo Reinaldo, a ser proactivo. Ok, entonces, si tiene la razón, dale la razón. Conchale, es verdad, tú tienes la razón. Si no la tiene, no se la quite. Le dice, bueno, yo lo veo diferente, pero ¿qué podemos hacer para cambiar eso que te molesta? O que no te está dejando trabajar, o que no te está dejando llegar a tiempo, que no te está dejando entregar. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos? ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Entonces ya, ahí lo pasamos ya.
Y si se queda rumiando, sí, porque lo que pasa es que tú sabes, tú me entendiste, ¿verdad? Mira esto y esto, y tú vuelve y escucha, y vuelve y escucha, y después dices, sí, 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 pero ¿qué vamos a hacer? Y volverle a meter la pregunta de la acción.
Exacto, y lo cortas, le dices, sí, pero ya eso lo conversamos.
Ok.
O sea, la conversación ha de ser escueta para que no se vuelva una dolama y una cosa, y para que, un punto importante, Cintia.
A ver.
Para no sacar el niño interior tuyo. Porque tú sabes el pique que a mí me da una gente que me llena de justificaciones una entrega.
Ay, tú sabes.
Eso a mí me a mí se me quita el coaching, se me quita la terapia, se me quita.
Sí, porque es que
se le va todo.
Se me quita. Me vuelvo una fiera. Le digo, pero usted será loco,
Tú, Fénix, tú tan elevada.
Tú sabes qué me ha pasado a mí, Fénix.
Un reptil arrastrándome en el suelo.
¿Sabes qué me ha pasado? Contrario a Cintia, que es así como suave. Yo le digo, pero ven acá, si tú tienes tanta queja de tu trabajo y es lo que tú haces en tu día a día, más de 8 horas, imagínate. ¿Por qué tú no te vas a otro lugar?
Eso desarma a cualquiera.
Ya, porque la verdad yo no pudiera vivir con tanta queja en la vida. Usted tiene que decidir algo, moverse.
Sobe. Yo amo la empresa. Yo tengo 3 niños.
Ah, pues piense eso entonces.
Yo he invertido demasiado aquí.
Me voy a ir sin mis chelitos.
No, exacto, al final yo no le voy a dejar mis chelitos a ellos.
Pues entonces ubíquese y cambie sus pensamientos.
Sí.
Yo he tenido clientes, señores, que han renunciado a 17 años de liquidación y han recuperado lo que se supone que le iban a tocar en el siguiente empleo.
Ya. Listo.
O sea, ya le compensó. Y se van negociando, además, se van con la mitad del dinero. Porque cuando tú te quedas por la liquidación, cuando esa es la motivación, hay problema. Claro, y en la mitad de los casos que he tenido de gente que no se quieren ir dejando los chelitos, se terminan quedando felices porque cambiamos el modelo mental. Y por tanto, cuando cambia el modelo mental,
cambia todo.
Cambia todo, así.
Lo que tú veías oscuro, ya lo comienzas a ver distinto.
Claro, así es.
Entonces, Fénix, como tú hoy le estás hablando a ese gerente, a ese cabeza de grupo, de cómo manejar con alguno que se está haciendo la víctima, ¿qué hacer, Fénix, cuando ese que está en la postura de victimismo, de la víctima, comienza a contagiar como si fuera una naranja podrida a todos los miembros del grupo?
Mira, lo primero es esa conversación privada, ¿verdad? Para moverlo hacia la productividad o la proactividad. De que se mueva, eso es lo primero. Y lo segundo es lo que yo haría, y lo hemos hecho en algunos lugares, sobre todo lo han hecho de los mastermind míos, lo han hecho con sus equipos. Se hace una reunión con el equipo. Vamos a buscarle solución a esta queja que tiene esta persona, que ya es una queja del equipo porque aquel contaminó al resto. Digo, me refiero a masculino, pero masculino femenino, tú sabes, ellos. Entonces, ¿para qué? Vamos a ponerlo sobre la mesa, porque la podredumbre, o sea, este tipo de acciones se pudre. Y te pudre el equipo por debajo, pero si tú lo sacas a la luz, desaparece, eso se seca.
Sí.
¿Entiendes? Sí. Entonces, siempre dentro del marco de la empresa, porque es que hay algo que tenemos que entender. Yo quiero ir a 200 kilómetros por hora, pero la empresa lo que me puede dar es 150 kilómetros por hora, porque es que hay mucha más gente detrás.
Sí.
No se viaja tan ligero cuando, o sea, para ir a 200 kilómetros por hora, usted tiene que ir ligero. Cuando ya usted lleva un equipo de gente, eso es más despacio. O sea, usted puede amanecer mañana y decir, hoy se hace ejercicio. Pero si eso involucra al equipo, eso hay que darle 2 o 3 días porque se tienen que preparar y que los niños...
Claro.
Y así mismo, con cualquier decisión, así sea cambiar de oficina, así sea lo que sea. Aunque hay momentos en los que sí hay que hacerlo rápido, pero por lo general, todo un poquito... No va, la empresa no puede ir tan rápido como tú quieres que vaya. Entonces, también la empresa, o tampoco la empresa, te puede dar a ti todo lo que tú necesitas. Hay necesidades que te las tienes que suplir tú.
Sí, así es. Eso es importante que se diga, Fénix. Mire, el otro día hubo un multimillonario australiano que dijo algo y todo el mundo le cayó encima.
Sí, la gente se ofendió.
Pero yo te voy a decir algo.
Y tuvo que pedir disculpas.
Yo entiendo su postura y hasta la comparto un poco. Él decía... Señores, los empleados, los colaboradores tienen que entender que están en una empresa para hacer un trabajo y que ellos son los colaboradores de la empresa, que no es la empresa que está supeditada a ellos. Porque estamos en la era en que hay que tratarlos, hay que animarlos, hay que motivarlos, hay que pagarles bien, darle tiempo libre.
Hay que conservarlos.
Hay que conservarlos y darles cositas. Y, señores, espérense, espérense. Es decir,
vamos a poner esto como en balance.
Un trabajo. Si usted no quiere su trabajo, otra persona lo va a querer. También hay que tener un balance. La empresa también quiere de allá para acá algo de parte de ustedes. Sí. Le cayeron en las redes y en todas partes que tuvo que pedir disculpas.
Sí, pero,
como figura pública. Pero,
pero el que tiene, el que es cabeza de una empresa, de un negocio, sí, por más pequeña que sea, lo entiende y se pone en sus zapatos.
Lo entiende, exacto.
Es decir, hay un tema ahí importante de que de este lado del hacer, es decir, cuando tú eres colaborador, no te imaginas las cosas que desde el otro lado debe hacer ese dueño de empresa, ese dueño de un negocio para mantener una empresa a flote.
Correcto.
Es decir, solamente con el tema salarial, por poner un ejemplo, lo que se le paga al empleado, al Estado hay que darle una proporción que casi te duplica lo que tú estás pagando.
Mira,
en salario.
Sí, fiscalmente,
solamente
legalmente.
Solamente por mencionar un tema.
Términos comerciales.
Yo tengo mis sentimientos
de...
encontrados con eso. Porque
es mucho. No porque
es una relación de ganar-ganar la que
sí,
debe.
Sí, pero ya no estamos en una situación patronal. Eso ya quedó en el pasado. Ya no está el patrón que con látigo.
No.
Ya no se maltrata en el trabajo. Pero de ahí a la golosina diaria, porque ellos necesitan ese azúcar en el cerebro.
Yo entiendo lo que tú dices, pero nosotros, por ejemplo, en el caso de Cintia, nos ha tocado que cuando hemos estado haciendo entrevistas para nuevos colaboradores, óyeme, la historia cambió. Ahora es que nos entrevistan a nosotros para ver si ellos quisieran trabajar. Sí. Pero
sí, tú dices, pero hello.
Eso es así.
Entonces llega un punto en que se va transformando todo esto, pero sin desviarnos del tema del victimismo con Fénix. Sí, porque es que es interesante, porque hay un cambio de paradigma.
Espacio para procesar eso, hablen.
No. Lo que pasa es que estamos ante un cambio de paradigma interesante, Fénix. Y esto del victimismo, la pregunta que tú dices, Sobe, es decir, esa persona que está siempre quejándose, tú darle como ese, ese golpe de realidad.
La vida
pero
se vive así.
Si te tratan tan mal, si te va tan mal aquí, renuncia y vete.
No, pero que aquí yo pago las cuentas, de aquí
pues
es que
entonces
yo saco.
Cógele cariño
entonces,
a esto.
Mira ese trabajo a sí mismo, que es el lugar que te permite pagar las cuentas, vivir como tú vives y tener la independencia
eso
que tú quieres.
Valorarlo.
Entonces ya mira el trabajo diferente con todo eso positivo que estás diciendo.
Exacto. Entonces tenemos como que, porque sí. Ahora estamos en una nueva era, efectivamente. Ahora, pero es como ustedes dicen, tiene que ser ganar-ganar. Si
claro,
no es ganar-ganar,
claro,
no tiene sentido. Entonces, volvemos entonces al victimismo, ¿verdad? La persona víctima. Entonces, la persona víctima, usted no la puede ver con pena, compasión y pena no es lo mismo.
No, ahí no hay recurso, como dice Fénix Pérez, una coach que yo conozco.
Exacto. Entonces, como hay que ver a esta persona desde tu profunda compasión, benevolencia, tú tienes que ver a esa persona, tú tienes que ver como, voy a decir una cosa que, bueno, que tienes que ver el Cristo que esa persona tiene dentro. ¿Entiendes? Tú tienes que conectar con el poder que esa persona tiene adentro.
Okay. Uh-huh.
No verlo como un minusválido, no verlo. Entonces, para eso tienes que, fíjate que es un trabajo casi espiritual del líder. Tienes que no tomarte personal nada de lo que esa persona haga, ni deje de hacer, ni se queje, ni no se queje, y que ahora está hablando mal de mí, que ahora, y que me están diciendo, no te tomes nada personal. Y hay que aplicarle la regla del Chihuahua.
¿Cuál es la regla del Chihuahua?
Regla? No le haga caso. Pues los chihuahuas, desde que tú llegas a una casa,
hacen una bulla esos perritos que se creen grandes.
Si tú le intentas poner la mano, te muerde porque son frecos.
Sí.
Y si tú intentas buscar el lado, te ladran más. Pero si tú no le haces caso, ellos se quedan como que, oh,
me ignoró.
Oh, pero.
Y ella.
Pero,
y van, te buscan ellos suavemente.
Y está igualado, míralo.
Entonces. Ya tú hablaste con la persona, ya incluso se llevó a una mesa de trabajo para eso, una mesa mastermind, donde la sabiduría colectiva va a resolver la situación de la queja. o va a determinar, mira, eso es la alta gerencia o esos son los inversionistas que tendrían que hablar de eso y eso no se puede este año, soltamos eso, bueno, pues lo soltamos entonces. Entonces ya no nos vamos a quejar más de eso, ¿verdad? No nos quejamos más, no, ya. Esas son las reglas del juego, como que tú digas que en la pelota no deberían de ser tres outs, sino dos outs. Las reglas son tres outs, ya.
Ya, listo.
Sí.
No, o sea, eso es una regla del juego. Ah, entonces, bueno, ya dicho eso, ya con eso debe de haber un cambio en el departamento completo. Y si no lo hay, aquí nadie es monedita de oro.
Claro.
Y como dice Sobeida, ¿qué tú haces aquí? O si yo le molesto tanto a ustedes, ¿qué, por qué me tienen aquí? Entonces hay que tomar otro tipo de decisión. Uh-huh. Pero que siempre la decisión de la salida... Te voy a decir una cosa aquí, también espiritual, porque es que los negocios y el trabajo es espiritual.
Sí. Pero es que sí. Uno es un ser de con varias dimensiones, todo en uno.
Sí.
Y todo al mismo tiempo.
Claro.
Entonces, ¿a dónde voy? Usted tiene entonces la oportunidad, usted tiene que aprovechar a esa persona para usted pasar de curso.
Porque si no, te mandan uno peor.
Si usted no aprende a lidiar con ese victimista, sí, que usted tiene en su departamento, ese se va a ir, pero le va a llegar otro.
Uh-huh.
Como tú dices, posiblemente peor. Mírate. Y si usted, que está en el rol de víctima, que se siente menospreciado, que se siente indefenso, que se siente abusado, que se siente... Si usted está ahí, usted tiene que quedarse ahí hasta que pase el curso. Porque si no, usted se va a ir para otro trabajo donde adivine que le va a pasar lo mismo.
La misma lección. Usted se siente así, usted siente que merece más, trabaje para más.
Exactamente. Entonces el curso, como dice la mía, hasta que usted no pase ese curso, te sigue saliendo la misma clase.
Con otros profes, pero la misma clase, Fénix. Qué buen tema.
Una Camino al Sol oyente comparte la experiencia de su esposo. Ella cuenta que su esposo renunció a 22 años de liquidación y que en 8 meses ganó 3 veces el dinero que le tocaba de liquidación.
Ahí está.
¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que él se vivía quejando y le dijeron, si no estás feliz, vete.
Vete.
Y él entendió y se fue.
Y se fue.
Y ahí descubrió su potencial. Ahora es su propio jefe y tiene su propia empresa.
Listo. Es tomar esa decisión, es mirar esto de frente. Fénix, la gente que quisiera tener estas conversaciones así directas y que tú le digas en su cara lo que tiene que escuchar, ¿cómo la gente puede ponerse en contacto contigo y seguirte el rastro?
Mira, en las redes sociales, en todas, yo estoy y tengo mi página web, mentesmastermind.com y fenixperez.com. Tengo un taller el martes a las 11:30 de la mañana, hora República Dominicana, sobre la comunicación, mi visión de para comunicarnos chévere en la oficina.
Listo.
Con todo lo que yo he aprendido últimamente y todo lo que yo veo que funciona, he visto que ha funcionado de parte de mis clientes y de los equipos con los que trabajo. Y oye, antes de cerrar, Reinaldo, yo soy súper compasiva con mis clientes. O sea, tú me ves que es súper radical por ahí, pero es mentira. Yo soy un pan de Dios, te lo juro.
Te conocemos.
Yo no le marcho de frente a la creencia.
No, te conocemos.
Te conocemos.
Y eso es lo que me permite que cambien, tú sabes. Porque si yo te digo que tú no eres ninguna víctima, que los trabajos son así, y a ti te criaron diferente.
Cojo cuerda, me paro y me voy.
Claro. Entonces, no, es suave. Además, yo trato a mis clientes como a mí me gusta que me traten a mí.
Es ¿verdad? Eso, con benevolencia.
A mí me gusta que me baje raya, que me confronten. Ya la vida me confronta y me baja raya. Ya
de eso está bien.
Con eso estamos.
Fénix,
con eso
te mando un abrazote. Gracias por el regalo de hoy. Tratar gracias con el victimismo en la oficina. Gerentes
sí,
360.
Muy buen tema. Gracias.
Fénix, que tengas un excelente día.
Fénix. I love you, baby.
Un abrazo.